Bueno, muy buenas tardes. Sálvame anuncia el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión.
Es Carlota Corredera, una de las presentadoras de Sálvame. Corría el 22 de marzo de este año y media España estaba conmocionada por lo que había pasado la noche anterior.
Ahora tengo que hacerlo. El título del documental es Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, había narrado su intento de suicidio y distintos episodios de la relación con el que entonces era su marido, Antonio David Flores.
¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar la verdad, su verdad, para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme.
Con una audiencia descomunal y con parte del gobierno tomando parte, el programa de Mediaset decide fulminar a Antonio David, un despido que ahora la justicia ha declarado nulo. Hoy es viernes, 24 de septiembre, y a partir de aquí, una exclusiva del Mundo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
¿Qué tal? Saludos de Javier Atard, que con las prisas casi se me olvida saludar, un día más desde el corazón de la redacción del Mundo. La más grande, Rocío Jurado, se casó en el año 1976 con el gran boxeador Pedro Carrasco.
Junto a la playa gaditana de Chipiona se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Regla. En él se ha celebrado, en olor de popularidad, la boda de la cantante Rocío Jurado y el exboxeador Pedro Carrasco.
El pueblo de la novia. Y fruto de ese matrimonio nació Rocío Carrasco Mohedano, hija única, hija de famosos. Con una infancia especial, sus padres habían decidido separarse allá por el año 89, años después, cuando Rocíito, como se la conocía popularmente, tenía 18 años, se va a vivir con Antonio David Flores, por aquel entonces en el cuerpo de la Guardia Civil, pero ese es otro tema.
¿Sabes lo que pasa? Que mi marido tiene la suerte de poder vivir sin trabajar, no como tú.
Pero eso me parece... A mí
en esa entrevista, en el histórico programa Tómbola, las cosas, podemos decir, todavía no se habían torcido entre ellos, o al menos públicamente. La separación llegó en 1999, ya con dos hijos, y el resto es historia.
Yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho. Esa inmundicia de ser es Antonio David Flores.
Los juicios se vienen a celebrar aquí, no en los platós de televisión, no los juicios paralelos.
El Mundo ha tenido acceso a la sentencia completa del Juzgado de lo Social número 42 de Madrid. Con fecha 20 de septiembre, hace escasamente 4 días, decreta que el despido del trabajador, de Antonio David Flores, David, como le suelen llamar, es nulo. Una exclusiva de mi compañera Rebeca Yanke.
La justicia ha declarado nulo el despido de Antonio David Flores porque considera que se han vulnerado derechos fundamentales de este señor, en concreto el derecho al honor. Y esto lo dice la sentencia en relación a toda la información, entertainment, espectáculo que se fue generando a raíz de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, y los siguientes programas que se fueron realizando en la misma cadena, en especial el programa Sálvame, y cómo se aludía a la figura de esta persona. Y sobre todo lo que hace es marcar una fecha, que es la del 22 de marzo, el día siguiente al estreno de la docuserie, que es cuando en directo tanto el afectado como la audiencia nos enteramos de que este señor ha sido despedido.
Queríamos arrancar así esta tarde, bueno, pues con esta decisión.
Es decir, la sentencia considera que el programa sirve de carta de despido, pero lo considera insuficiente o no suficiente como para ser un despido procedente. Entonces lo declara nulo.
Sálvame se emite todos los días en Telecinco, bueno, todos los días de entre semana, de lunes a viernes, quiero decir, a partir de las 4 de la tarde. Aquel día, el 22 de marzo, al que hacíamos referencia al principio, el día después de la primera emisión de Rocío contar la verdad para seguir viva, el revuelo era total.
Y ha sido valiente, sin duda se ve también, ¿no?, en lo que yo he podido ver, cómo
revive esas experiencias de violencia.
El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Eso es lo que había escrito en Twitter antes de entrar en directo en el programa la ministra de Igualdad, Irene Montero, la que escuchamos. 46 minutos antes de que empezara la emisión, Antonio David Flores es desconvocado, solo desconvocado, esto es importante, para ese día, para ese mismo día, por parte de la dirección de la fábrica de la tele, que es la productora del programa. Tras los últimos acontecimientos conocidos de Rocío Carrasco, eso es lo que le dijeron, y esto es algo que desgrana la sentencia, esto y toda la emisión de aquel día, en el que David conoce su despido, como todos los demás, por la televisión.
Lo que dice la sentencia es que el programa utiliza muy bien los tiempos, juega con los tiempos, evita enviar una carta de despido formal o un burofax o un correo electrónico informando del despido.
Belén.
Yo sí he hablado con él, pero es una conversación privada que yo no voy a decir absolutamente nada.
La sentencia a la que ha tenido acceso El Mundo aborda otra cuestión que ha sido muy relevante, que ha dado mucho que hablar desde el primer minuto de la docuserie, esa acusación que ha sobrevolado en todo momento de maltrato, y aquí la jueza habla de los colaboradores de Sálvame como integrantes pues de una suerte de jurado popular, e incide especialmente en Carlota Corredera, la conductora del espacio, el día del despido, al afirmar que sus respuestas a lo largo de toda la emisión evidencian la voluntad de utilizar el despido para realizar un juicio paralelo.
A mi entender, la sentencia es muy dura con el programa, muy dura con algunos de sus conductores, con la dirección y con algunos de sus colaboradores también. Dice con estas palabras que se ha realizado un juicio paralelo, que ha habido un jurado popular que, legitimando lo que ha contado Rocío Carrasco en su docuserie, uh-huh, lo toma como cierto y entonces acusa de maltratador a Antonio David Flores. Esto, para la jueza, es una vulneración del honor de esta persona porque no está aprobado judicialmente, de hecho ni siquiera se ha llegado a juzgar porque no lo han considerado las instancias pertinentes, la posibilidad de que efectivamente sea un maltratador o no.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Antonio David Flores era en aquel momento colaborador de Sálvame, con una carrera en televisión como El Guadiana en los últimos 20 años, entre apariciones y tiempos de silencio, exclusivas, realities, entrevistas. Y aquí la cuestión temporal es muy importante, Rebeca. La violencia de género no es ninguna broma, desde luego, es una lacra, sin ningún tipo de discusión, pero la sentencia recuerda que si de verdad se quería luchar contra esa lacra de la violencia de género, bastaba con no haber renovado el contrato, el último contrato de Antonio David. ¿Por qué? Pues porque cuando esto se produjo, la productora ya conocía de sobra lo que iba a contar su exmujer.
La juez entiende que en ese momento ellos ya sabían el material del que disponían. Por lo tanto, dice ella, poca sensibilidad se demuestra a la hora de eliminar esta lacra social que supone la violencia de género, cuando bastaba, en lugar de haber montado todo este lío para sacar rédito empresarial, como ella dice, bastaba con, oye, en diciembre de 2020, mire, fulano, no le renovamos el contrato porque para nosotros esto es insalvable, va en contra de nuestros principios, tenemos información de esto, esto, esto y esto, todo esto, esto, esto va a salir, entonces usted, pues no nos interesa. Esto es lo que dice la juez. En cambio, no. Tenía un contrato hasta junio y le tuvieron en mesa de colaboradores hasta, bueno, estaba convocado para el día 22 de marzo y finalmente le desconvocaron.
Que ese, precisamente, era el día después a la primera emisión del,
efectivamente,
de la docuserie. Podemos decir que antes del, no sé si se puede llamar ataque de dignidad de la productora, lo que tenían pensado es que al día siguiente él mismo contestara a su exmujer.
Eso es lo que da a entender la jueza en la sentencia también. O sea, ese rédito, lo que ustedes pretendían era tener en exclusiva al que tiene que responder a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, qué mejor que tenerlo nosotros en nuestra propia, en nuestro propio plató, bajo nuestro propio sueldo.
Estando con Rocío, cuando estaba embarazada y que la maltrataste.
Tendrá usted que demostrar los malos tratos que yo le he dado a Rocío Carrasco.
Así es como empezaba el documental, esa docuserie, 12 episodios espaciados en varias semanas, con su correspondiente debate posterior, con su toque de política, en el que Rocío Carrasco rompía su silencio de 20 años, así se anunciaba, y contaba toda la historia de su vida, especialmente todo lo relativo a su relación con Antonio David Flores. Y se produjo todo un fenómeno social.
Es más, desfilan a lo largo de esos debates posteriores a las emisiones de los capítulos representantes de distintas asociaciones contra la violencia de género, asociaciones psicólogas especializadas en violencia de género, periodistas también presuntamente especializados en violencia de género. En el primer programa, por ejemplo, recuerdo que estaban a Pardo de Vera. De hecho, en la propia sentencia se menciona una de estas apariciones, que en concreto era la presidenta de la Asociación de Víctimas de Violencia de Género, y también se afea el hecho de que la presunción de inocencia de este señor no aparece por ningún lado. Ahora bien, también se destaca a quien lo nombra, que es en concreto una periodista que a mí me gustaría también que resaltarlo, dado que la juez lo resalta, que es Gema López,
¿sí?,
que creo que ha sido, en mi opinión personal, esto más allá de todo, una de las personas más coherentes a lo largo de todo este año tan convulso en materia mediática y de prensa del corazón. Me ha parecido una persona bastante coherente en general, y la propia juez lo dice, que cuando después de la emisión de los dos primeros capítulos, es ella la que dice, ojo, que aquí existe el riesgo de que estamos llamando maltratadora a una persona que no está condenada por maltrato y que ni siquiera ha sido juzgada. Y es verdad que ha supuesto un fenómeno social
totalmente
muy grande, que parece que son las nuevas dos Españas, que estás en contra o a favor.
En la docuserie se relatan toda una serie de hechos que, de ser ciertos, son gravísimos, pero en plena tormenta por las acusaciones de lesiones psicológicas de Rocío Carrasco contra su exmarido en abril, El Mundo accedió, tuviste acceso, Rebeca, a toda la documentación sobre el caso, a lo que son los hechos probados. Y este, por ejemplo, es un extracto de su declaración en 2016, cuando acusó a Antonio David de esos daños psicológicos.
Tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado.
Y en verdad ahí está la clave de todo, en esos tres autos en los que se rechaza la apertura de diligencias, es decir, se rechaza que haya un juicio, que es lo que Rocío Carrasco sigue reclamando, y esto se rechaza, y yo creo que hay una cosa que me gustaría que la gente entendiera, es que de las escenas de maltrato que se relatan en la docuserie, no están reflejadas en los procedimientos judiciales. Es decir, la gente tiene en la cabeza, creo, escenas como me cogió de la cabeza y me dio contra una mesa.
A mí me coge del pelo y me da para abajo, o sea, me tira del pelo hacia abajo.
Bueno, eso no aparece por ningún lado. La gente tiene en la cabeza frases como hija de puta, te voy a matar, voy a hacer que te odien. Eso tampoco aparece. Entonces, a la hora de entender por qué la justicia no dio apertura a esas diligencias y no se ha dado lugar al juicio, para entender eso tenemos que entender la denuncia que interpone esta persona, que en este caso es Rocío Carrasco. Es decir, ¿qué información estás dando tú,
claro,
para que la justicia sentencie a tu favor? No había testigos, y luego en relación a sus problemas psicológicos, pues todo era muy ambiguo porque se presentaban informes de parte. Yo no pongo en duda su versión. Lo que estamos diciendo es la información judicial que existe, al margen de lo que ella diga, ¿no?
2 meses, ese es el tiempo que estuvo Telecinco emitiendo los capítulos, un prime time semanal, un traje fucsia que creo que todos tenemos en la cabeza. Tantas horas de televisión dan para mucho, y la edición, hay asuntos que no puede salvar. Tú conoces al dedillo, Rebeca, toda esa guerra judicial entre estas dos personas. Entre la versión judicial y la versión mediática de Rocío Carrasco hay notables diferencias, creo que lo podemos decir así. ¿cuáles son sus contradicciones?
Pues mira, voy a aprovechar que me lo preguntas para contar dos cosas. Una divertida y una que lo es menos. Está contado y se puede buscar en la hemeroteca. La realidad es que ella narra haber ingerido un total de 36 pastillas o 32, una cosa así.
Decidí que no quería seguir viviendo.
Porque utiliza el informe de parte de su psicólogo, que es posterior, en un 2 meses posterior a su intento de suicidio. El informe del mismo día refiere 3 tipos de medicación en una serie de 7, 6, 5 pastillas. Hay muchos informes, unos de parte, otros no de parte, y en los primeros el total de pastillas no llega a 12 y en el último pasa de 30. Eso es una contradicción. Y ahora la divertida, que ella siempre habla de las casas de Miami.
Y me dijo, mamá, ¿ahora qué va a pasar con las casas de Miami?
Pero cuando dice que su hija le pregunta, mamá, mamá, ¿qué va a pasar con las casas de Miami? Cuando muere la gran Rocío Jurado, la más grande. Y en realidad, cuando ella habla ante la juez, cuando Rocío Carrasco habla ante la juez, no dice casas de Miami, dice que su hija le pregunta por la casa de la Moraleja. Entiendo que es mucho más efectivo contar en televisión algo relacionado con casas en Miami, pero la realidad es que ante la juez preguntó por una casa en la Moraleja.
Pues, Rebeca Yanke, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Día y por explicarnos esta exclusiva que publica hoy El Mundo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por dejarme contar un poco el contexto, que también me viene bien y me gusta. Gracias a ti.
Muchas gracias. Y este viernes seguimos muy pendientes en El Mundo de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia española desde el otoño de 2017, que fue arrestado anoche en Cerdeña, en la isla italiana, en cumplimiento con la orden de busca y captura cursada por el juez Pablo Llarena. Te recuerdo que está pendiente de ser juzgado en el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Así que todo lo que pase te lo vamos a ir contando al minuto en nuestra web, en elmundo.es. Y esa precisamente es una de las vías que tienes para escucharnos, esa y las principales plataformas de podcast, como siempre. Y si quieres seguirnos a diario, pues te puedes suscribir. Así viene este viernes, muy cargado, como ves. Gracias por estar al otro lado. Nosotros volvemos la semana que viene. Así que buen fin de semana. Saludos de Javier Attard desde la redacción del Mundo. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.